de la carta a los Romanos, capítulo 5. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo, en esta carta a los Romanos, nos habla con palabras que dan mucho ánimo, mucha fuerza, muchas ganas de seguir adelante en todo. Empieza diciéndonos que estamos en una gracia. Y yo es lo primero que quiero deciros a todos los que estáis aquí. Es necesario reconocer que estamos en una gracia. Yo no os conozco. Otros años he predicado aquí, pero veo que hay gente muy distinta. Y entonces puedo decir eso, que si hay muchos nuevos, simplemente decirles que este lugar donde están, esta comunidad carismática, cualquier comunidad carismática, es un lugar de gracia. Y un lugar de gracia que no es cualquier cosa, es específica. Un lugar de gracia en el que el Señor se derrama de una manera especial. Entre los grandes movimientos del siglo XX y lo que llevamos del XXI, la renovación carismática ha producido frutos espirituales enormes para la Iglesia, para la conversión, para el cambio de vida de montones de personas. Entre ellos, pues, supongo que la mayoría de los que estamos aquí. En mi lugar, sí. Para mí ha significado algo muy importante. Llevo 31 años en la renovación carismática y en este momento yo no me sabría definir a mí mismo si no fuera desde ahí, desde la experiencia de fe que yo ya tenía antes. La tenía como sacerdote, la tenía como dominico, la tenía como cristiano sobre todo. Pero que en la renovación carismática se le ha dado un perfil y se le ha dado una sustancia, un, digamos, contenido que supera todo lo que yo antes podía haber imaginado. Por eso le doy gracias al Señor de todo corazón. Y le doy gracias porque en mí se cumple en esta palabra que nos dice aquí San Pablo. Por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual hallamos. Damos gracias por eso, por estar en esta gracia en la cual nos hallamos. Este es el primer motivo de alabanza. Gracias, Señor, por esta gracia. Gracias por poder estar aquí. Gracias por poder alabar. Gracias por la comunidad. Gracias por poder escuchar estas palabras. Gracias por estar juntos. Y esto pues no es una cosita, digamos, que hoy se toma y mañana se deja, sino que tenemos que vivirla con profundidad, sean las circunstancias las que sean. Y sigue diciendo San Pablo que una vez que estás seguro de que estás en esta gracia, una vez que sabes que has recibido el don del Espíritu Santo. Los carismáticos saben que has recibido el don del Espíritu Santo, un don muy especial, un don de Pentecostés, un don que te ha cambiado la vida, que te ha hecho nuevo, un don que te ha metido en una frecuencia de onda muy distinta de la del cristiano normal que va por la iglesia los domingos. Es una onda de espíritu una onda en la que tú empiezas a tomar contacto con los dones del Espíritu Santo, con determinados carismas, con los frutos del Espíritu Santo. Y cuando eso lo tienes en tu corazón y lo vives, y lo vives porque lees la palabra de Dios y entiendes cosas que nunca entendías, pero que ahora la entiendes porque tienes como una iluminación muy especial del Espíritu Santo. Cuando tienes todo eso, pues sencillamente estás seguro de que esa gracia de Dios habita dentro de ti. Y cuando esto sucede, como digo, San Pablo nos habla ya más profundamente y se mete con más profundidad y nos dice: los que estáis así en esta gracia, no solamente no os desanimáis, sino que os gloriáis hasta en la tribulación, hasta en las tribulaciones. ¿Qué tribulaciones? Todas. Cualquier tribulación que tengáis. Pero también la tribulación de la comunidad, también la tribulación del grupo, también la tribulación del reino de Dios, también la tribulación de lo que aquí pueda pasar, también la tribulación de que me gusta esto o no me gusta esto, o lo otro. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Porque la tribulación, dice San Pablo, engendra la paciencia. Si no hay tribulación, no hay paciencia. La paciencia se va engendrando y la paciencia y la perseverancia se van fortaleciendo verdaderamente con aquellos sucesos o aquellas situaciones en las cuales me es difícil asumirlas, me es difícil aceptarlas. Pero si las acepto, y las acepto con la gracia de Dios y con el don de Dios, se va engendrando en mí una virtud preciosa que es la virtud de la paciencia, la virtud de la perseverancia. La perseverancia en algún sentido es la más bonita de todas las virtudes, porque el que persevere hasta el final se salvará. Hasta el final, perseverar. Es la virtud que dura toda la vida, es la virtud en la que se van engarzando todas las joyas que a lo largo de la vida, pues tú, todos los tesoros que vas recibiendo, se engarzan en la perseverancia. ¿Qué adelantas con tener maravillas durante 10 años si no perseveras? Si no perseveras. Dicen que las iglesias ahora están llenas de viejos, que no hay jóvenes. Pero yo digo, lo que sería verdaderamente terrible es que hubiera jóvenes y no hubiera viejos. Eso sí que sería terrible, porque eso significaría que toda la pastoral que los curas y la iglesia ha hecho, al final de la vida la abandonan todos. Los jóvenes tienen tiempo, y la vida les irá diciendo muchas cosas, de venir a la iglesia. Pero mira que si todos los que han estado en la iglesia toda la vida, al final, a los 60, 70, 80 años, abandonan la iglesia, eso sí que sería triste. Por eso ver la iglesia llena de viejos es una cosa de bendición. ¿Por qué? Porque están perseverando. Porque la perseverancia ahí se demuestra como una gracia de Dios, como un don de Dios. Cuando ya no hay problemas de la vida, cuando ya no se le roban a uno el corazón y la interioridad y el alma, entonces vienes a la iglesia, estás en la iglesia y oras en la iglesia. Entonces es cuando verdaderamente eres profundamente sincero. ¿Por qué? Porque te sale del alma, porque te sale del corazón, porque nadie te empuja, y menos en este tiempo en que si alguien te empuja a algo es a no entrar en la iglesia. Pero a entrar en la iglesia no te empuja nadie. Por eso ver las iglesias llenas de viejos es un don. Los jóvenes, pues muy bien, bienvenidos sean. Y cuanto más mejor, evidentemente, está claro, pero la vida es larga y hay tiempo de que el Señor vaya haciendo su obra de misericordia en unos jóvenes que hoy día es muy difícil que estén en la iglesia, Porque los jóvenes hoy son muy valorados en la sociedad, muy valorados en sus trabajos, muy valorados porque saben jugar con los chismes nuevos, porque conocen perfectamente el ordenador y el internet y conocen todas las cosas que hay que hacer hoy día en las oficinas y conocen lenguas y conocen muchas cosas y están súper valorados. Se valora su técnica y se valora sus conocimientos y ellos se creen que están valorando su humanidad. Su humanidad es la de joven y por lo tanto inmadura, pero se lo creen. Y al creérselo, pues se hacen ricos. Y en la casa de Dios no caben los ricos. En la casa de Dios solo caben los pobres. En la casa de Dios solo caben, sean jóvenes. El Espíritu Santo no tiene nada que ver, ni con jóvenes, ni con viejos, ni con nada. Es poderoso para cambiar las piedras en pan en cualquier momento. El que no es sencillo y pobre y se somete y se cree que él por sí mismo sea joven o mayor o mediano, ese no entra en la iglesia hoy. Yo doy gracias a Dios de todos los que estáis aquí, todos los que habéis venido esta tarde aquí, sencillamente porque estáis. Simplemente el hecho de estar es una maravilla, el hecho de estar es un don, el hecho de estar una gracia. Os está amando el Señor esta tarde. Os está bendiciendo con una gracia que no imagináis. La gracia de poder estar aquí, la gracia de poder escuchar, la gracia de poder doblar vuestra rodilla, como la haremos después en la misa, delante de Dios. Toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Una gracia maravillosa. Y esta gracia, pues verdaderamente, el que la sienta y el que la acoja en su corazón, es la que le va a trabajar. Porque ni siquiera tú eres el que vas a trabajar. Es la gracia de Dios la que te va a trabajar interiormente. Engendra paciencia. Yo llevo 47 años de sacerdote. Y para ser sacerdote 47 años se necesita mucha paciencia y se necesita mucha perseverancia. A lo mejor alguno de vosotros lleva muchos años también casado o en cualquier otra circunstancia. Se necesita mucha perseverancia, se necesita mucha paciencia. Pero yo le doy gracias a Dios por esto. Pero como decía antes, es la propia perseverancia, la propia gracia de Dios la que trabaja dentro de nosotros. Porque yo estoy completamente seguro que yo he perseverado durante 47 años de sacerdote porque Jesucristo ha perseverado en mí. Porque su gracia ha perseverado en mí. Es Él el que ha perseverado en mi interior. Y le doy gracias. Y yo recorriendo cada uno de los días, cada uno de los años, cada uno de los pasos de mi vida, me doy cuenta realmente, Señor, si tú no me hubieras sostenido, yo no me habría sostenido. Y esta perseverancia engendra, pues eso, la paciencia. Y la paciencia, nos dice San Pablo, engendra virtud probada. ¡Qué cosa más bonita! El que ha sufrido muchos pasos y persevera, brota en él y nace en él la virtud probada. ¿Qué significa virtud probada? Pues un hombre de virtud, que ya, digamos, de una forma o de otra, no es un veleta, que se cambia cada 5 minutos... de ideas o de proyectos o de fe o de grupo o de pensamiento. Un hombre de virtud probada es el que ha perseverado con paciencia durante mucho tiempo en aquello que verdaderamente que el Señor le ha ido dando. Virtud probada. Y me diréis, ¿y tú eres de virtud probada? Pues yo creo que sí. Yo. Y me diréis, ¿y por qué crees tú que eres de virtud probada? Pues miren ustedes, porque llevo 47 años de sacerdote. Y ahora, después de 47 años, no solamente no me arrepiento, sino que no me cambio por nadie. No me cambiaría por nadie. Estoy a gusto, completamente a gusto siendo sacerdote. Y eso precisamente me demuestra a mí mismo de que tengo virtud probada. Soy sacerdote contra toda prueba, por lo menos contra toda prueba de las que he tenido hasta ahora. Y deseo estar lo que me reste de tiempo, y deseo también pues morir siendo sacerdote. Esto es lo que es virtud perfecta. Me diréis, pero es que tú no eres tan perfecto como tú dices. No, es que no se trata de mí, que se trata de la gracia de Dios actuando en mí, que es lo que interesa. Yo puedo ser muy imperfecto, miren ustedes, pues porque a lo mejor tengo los ojos mal, o tengo no sé qué cosas, y yo quisiera hacer las cosas mejor, pero me sale todo mal. O soy poco inteligente, o soy una persona incapacitada, o tengo un genio de demonios, o tengo no sé qué cosas. Entonces soy yo muy, muy imperfecto, y puedo serlo. Y podéis venir vosotros donde mí y decir, pues qué cura más antipático. Pero lleva 47 años de cura. Y es feliz siendo cura. Es feliz siendo sacerdote. Virtud probada. Se arrodilla delante de Dios y le dice a Dios, Señor, no me quites esta gracia. No me dejes caer en la tentación. No dejes que el maligno me venza. La imperfección del hombre está clara. Todos tenemos muchas imperfecciones, y los sacerdotes igual, y la iglesia lo mismo, gracias a Dios por las imperfecciones, porque en las imperfecciones de la iglesia y de cada uno de nosotros brilla el poder perseverante de Jesucristo. A la iglesia no la destruimos nadie. No somos capaces de destruir a la iglesia, ni siquiera a un grupo de oración somos capaces, a no ser que Dios nos abandone o nos metamos por caminos que no debemos. ¿Por qué? Porque si dejamos trabajar a la gracia siempre estará ahí. La iglesia no la destruye nadie, sencillamente porque el Señor nos ha dicho que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque yo perseveraré, no porque vosotros perseveréis. Si el Señor hubiera dejado la iglesia en nuestras manos, o en las manos de nuestra virtud, o en las manos de nuestra perseverancia, esta empresa se habría ido al garete hace muchos cientos y miles de años. Pero no se ha ido, ni se irá nunca, ni desaparecerá nunca. ¿Por qué? Porque la garantía no es nuestra. La alianza del Señor que ha hecho con los hombres siempre ha descansado en Él, no en nosotros. Siempre ha descansado Él. Él es el Señor de la alianza. Nunca ha dicho el Señor que va a confiar en nosotros. Nunca. Porque Él sabe que no puede confiar. Y así todo, gratuitamente hace la alianza con un pueblo desgraciado, con un pueblo pobre, con un pueblo en el que puede existir el rostro de Dios, puede existir el brillo de Dios, cuando ese pueblo es trabajado por la gracia de Dios. Cuando es trabajado por la gracia de Dios, es una gracia muy interior. Nos dice el Papa en este libro que acaba de escribir, que por cierto he terminado hoy de leerlo. El Papa compara mucho en este libro a Moisés, que hablaba cara a cara, a Moisés, el fundador, por decirlo así, de Israel, de la religión de Israel, y a Jesucristo. Pero nos dice el Papa, lo dice la Biblia, que cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo hablando con el Señor 40 días y 40 noches, cuando bajó del Sinaí, venía con la piel radiante, era como un sol que despedía rayos de luz, precisamente por haber hablado con el Señor. Y eso, pues, impresionó profundamente al pueblo de Israel. Pero como dice San Pablo, Jesús, después de hablar con el Señor días y noches, porque todo lo hizo en oración, resplandecía, y con él todos nosotros, todos los cristianos, no la cara, no la piel, sino de claridad en claridad, es el interior, es nuestra alma que la gracia la va transformando en luz, pero luz interior, no solamente una luz externa. Y esa luz interior es la gracia que en nosotros va haciendo la obra misericordiosa de Dios. Por eso, pues, la virtud probada es sencillamente cuando en nosotros la gracia de Dios va haciendo su obra de misericordia. Yo os digo estas palabras y las digo con muchísimo cariño porque no os conozco, pero a mí me da igual. A mí me da igual y os quiero un montón. ¿Por qué? Porque os quiero en la dimensión de la gracia. Si Dios os quiere, es que yo os estoy queriendo en este momento. Si Dios os ha traído aquí esta tarde, yo os estoy queriendo. Y es un gozo para mí el poder decir estas cosas y sentir que en vuestros corazones habita esa gracia de Dios. Y la dejáis entrar esta tarde, la dejáis entrar ahora al escuchar estas palabras. Y entonces hace una obra en ti. Pero no pierdas el compás, no pierdas la perspectiva, no pierdas la dirección diciendo, ah, es que las cosas tenían que ser de otra forma. Mira usted que eso no es. Que las cosas sean como sean, la gracia de Dios siempre será la que nos conduzca interiormente. Evidentemente siempre buscando el camino recto, siempre buscando el camino llano, para que nosotros no seamos los que conduzcamos este camino, sino que sea el Señor el que va conduciendo este camino. Pero una vez asegurados, pues tenemos que seguir adelante. Y la virtud probada consiste en que, sencillamente, pues, estamos a gusto en esta gracia gratuita que Dios nos ha regalado. Si hay algo bello en la renovación carismática, es el don de la gratuidad. Es la gratuidad, el haber entendido algo maravilloso. Que no eres tú el que te vas a salvar, que ya estás salvado gratuitamente por Jesucristo. Entonces empiezas en una plataforma muy bella. Porque empiezas en una plataforma desde la cual das gracias a Dios. No te vas a pasar la vida trabajando para ganarte el cielo. Porque el cielo ya está ganado por la sangre de Jesucristo. En otros momentos, en otros lugares que se predican otras cosas, pues tú te pasas la vida trabajando por el reino de los cielos. Pero Jesucristo ha sido tan bello y tan grande que ya te ha salvado. Y la gracia esta de que habla San Pablo es una gracia de justificación. No es una gracia de cualquier cosa. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, que no me lo invento yo, habiendo recibido de la fe nuestra justificación, habiendo recibido de la fe que tú tienes en Cristo tu justificación, es decir, eres justo delante de Dios, eso significa justificación, porque crees en Jesucristo, habiendo recibido esta fe, Dios te coloca en un lugar y en una plataforma maravillosa para que de ahora en adelante no pierdas el tiempo tratando de ganar el cielo, sino tratando de alabar a Dios que te ha regalado el cielo, tratando de alabar a Dios que te ha metido en el cielo ya, tratando de alabar a Dios que te ha salvado en lo profundo de ti mismo. Y entonces tú verás cómo va creciendo esa gracia de Dios dentro de ti y cómo se va realizando la paciencia, la perseverancia, la virtud probada y todas estas cosas de que nos habla San Pablo. Y dice, sigue diciendo, porque engarza una serie de cosas. Nos gloriamos en la tribulación. Y la tribulación soportada produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia produce, la paciencia larga en el sufrimiento y siempre el sufrimiento. La vida de un cura, ¿por qué hace que se produzca virtud probada? Pues porque la paciencia de 47 años es una paciencia en el sufrimiento. Y vosotros me diréis, ¿y los curas sufren más que los demás? Pues a lo mejor no. Pero es que 47 años de casado también es una perseverancia en el sufrimiento, para vivir juntos, para perdonarse continuamente, para todas estas cosas que surgen de la convivencia humana. O en la fe, no hace falta ni que estés casado ni que seas cura, sino en tu propia fe. La perseverancia durante muchos años produce en ti esa virtud perfecta y estás a gusto en lo que estás. Y piensas que le das gracias a Dios por la fe, porque sin la fe no te podrías entender a ti mismo, no te podrías entender a ti misma. Pues bien, entonces, cuando ya tienes virtud perfecta, ¿qué es lo que brota? Dice San Pablo, la esperanza. Porque la virtud probada, la virtud perfecta, engendra en ti algo interior que se llama esperanza. Y la esperanza, ¿qué quiere decir esperanza? La esperanza es una cosa muy bonita. Es distinta de la fe. Es muy distinta de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es como una especie de conocimiento de las cosas que tenemos que creer. Pero la esperanza no es cosa del entendimiento, es cosa de la voluntad, es cosa del deseo. La esperanza busca la felicidad, la esperanza busca el bien, el estar a gusto, la esperanza busca la casa, la esperanza busca... La esperanza busca sencillamente el poder disfrutar. La esperanza va en la línea de la voluntad, del bien. La fe va en la línea del conocimiento. Conocemos las cosas en las que tenemos que creer. El credo es una cosa en que se nos dice, esta es la fe en la que creemos. Pero la esperanza va en la línea de el objeto amado, va en la línea del corazón, va en la línea de la voluntad, va en la línea del bien, va en la línea de la felicidad. Y entonces, ¿qué esperanza? Después de 47 años de cura que tengo yo y vosotros en vuestras determinadas situaciones, ¿qué esperanza me brota a mí dentro de mí? Pues la esperanza que me brota es sencillamente ese desarrollo de la fe que llega a producir en mí el sentimiento interior de que mi felicidad está en Dios, de que mi felicidad está con Jesucristo. Y eso la fe lo hace, y eso lo hace la gracia. Y sencillamente llegas a una edad o llegas a un momento en el que te encuentres muy a gusto con la fe, y esa fe desea y desea conocer cada vez más profundamente a Jesucristo, vivir para Él, llegar a las profundidades de Jesucristo, nos lo dice San Pablo, conocerle a Él y conocer, digamos, la comunión con sus padecimientos incluso. San Pablo era un enamorado de Jesucristo, de tal manera que toda su esperanza era eso, conocerle profundamente, porque con Él y en Él y desde Él y la humanidad de Jesucristo es lo más grande. A nosotros se nos ha dado la humanidad de Jesucristo como lugar de encuentro con Dios. Nadie tiene otro lugar de encuentro con Dios nada más que la humanidad de Jesucristo. Dios se encuentra con el hombre en la humanidad de Jesucristo, y los hombres se encuentran con Dios en la humanidad de Jesucristo. No hay otro sitio. No hay otro sitio. No vale decir es que yo voy al monte y me pongo a alabar a Dios. ¿A qué Dios? Si es por medio de Jesucristo, si alabas a Dios en el monte y te emociona su belleza y al final dices, por Jesucristo nuestro Señor, vale. Entonces sí, es una alabanza hecha por la gracia de Dios. ¿No os dais cuenta que todas las oraciones que hace la Iglesia, absolutamente todas, siempre terminan por Jesucristo nuestro Señor? Siempre. No habréis oído nunca una oración que haga la iglesia que no sea por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. No hay oración ninguna del hombre que pueda ser dirigida a Dios a no ser por Jesucristo nuestro Señor, por el hombre Jesús, que era Dios, pero que desde nuestra ladera lo hemos visto aquí como hombre. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos experimentado del Verbo de la vida, os lo transmitimos. Y el Verbo era Jesús, el hombre Jesús. Y el lugar de encuentro, por eso la Eucaristía, que es el lugar donde sencillamente se conmemoran, pero no un simple recuerdo, no una simple anámnesis que se llama, digamos, recordatoria, sino que es una actualización del misterio de la pasión de Jesús. Por eso la Eucaristía es el centro de todo el culto cristiano. ¿Y la Eucaristía qué es? Jesucristo, ofrecerle a Dios a Jesucristo. Nosotros le ofrecemos a Jesucristo, o Jesucristo se ofrece a sí mismo, mejor dicho, y nosotros nos unimos a su ofrecimiento, en el que se entrega de nuevo a Dios, en el que se entrega de nuevo a la cruz, en el que se entrega de nuevo a la muerte. Y por eso hay un pan y una sangre que se derraman por nosotros y que se derraman por nuestra gracia, es decir, por nuestra vida y por nuestra salvación. Entonces la esperanza va por ahí. La esperanza es sencillamente la constatación cordial y vivencial profunda, porque va a nivel de corazón, de que Jesús es vida para mí, Jesús es la vida para nosotros, de que la fe, de que la iglesia, de lo que hace mi constitución más honda en mi vida es sencillamente el poder creer en Dios. Todo lo demás puede ser muy importante, pero va a desaparecer. Todos los valores de la vida, todo lo que tú pienses, todo lo que tú sientas, absolutamente todo. Los hombres solamente tenemos palabras de vida eterna, más allá de la muerte, en Jesucristo. Yo te puedo decir a ti que te quiero muchísimo y que te acompañaré y estaré siempre contigo, pero hay una barrera, y esa barrera es la muerte. Yo no te puedo decir ninguna palabra más allá de la muerte, pero sí lo podemos decir. Yo te puedo decir a ti, y por eso estoy contento aquí hablando. Si yo os hablara solamente para esta vida, no me interesaría hablaros. Total, os vais a morir, y yo me voy a morir, y se va a acabar todo, ¿para qué? Pero es que no os vais a morir, porque vais a resucitar. Son palabras de vida eterna lo que yo estoy diciendo. Es amor de vida eterna lo que está saliendo de mi corazón hacia vosotros al hablaros. Es algo que traspasa las fronteras de la muerte. Y ese traspaso de las fronteras de la muerte es la eternidad. Y estas palabras son palabras vivas, son palabras de eternidad, que las pronuncia Jesucristo, que son de Jesucristo y que llegan al corazón precisamente en la dimensión viva para siempre. Y esto es la esperanza. La esperanza es la ilusión profunda del corazón de tener un contenido de vida más allá de la muerte. Todas las demás cosas te abandonarán, todos los proyectos que has hecho. ¿Qué adelantas tú con tus proyectos y qué sentido tienen para ti tus proyectos cuando estás ya destruido? Cuando esta tienda, como dice San Pablo, se está desvencijando y todos los proyectos humanos se han caído. Pues cuando todos los proyectos humanos se han caído, este proyecto divino que hay en ti tiene que estar al máximo de efervescencia, al máximo de actualidad, de actualización. Gracias, Señor, y poder morir así. Como dice San Pablo, el que muere con Cristo, siempre se dice que morimos solos. San Pablo dice, no, se puede morir con Cristo. Y si mueres con Cristo, no mueres solo. Vives en la fuerza y en el poder y en la cercanía de su gracia. ¿Y todo esto por qué? Y ya termino. Todo esto sencillamente San Pablo engarza Os habéis dado cuenta de cómo ha ido toda la charla, ¿no? Tenemos una gracia y esa gracia hace que nosotros, incluso en las tribulaciones, nos gloriamos. Y esa tribulación engendra paciencia, perseverancia. Y la paciencia engendra virtud probada. Y la virtud probada engendra la esperanza. Y la esperanza no defrauda. Esta esperanza que tienes en el corazón, esta esperanza que tengo yo en el corazón, que tenéis vosotros en el corazón, no defrauda. ¿Y por qué no defrauda? Sencillamente porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y San Pablo dice en otra parte, unos capítulos más después en la propia carta a los Romanos, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que eso es verdad, de que somos hijos de Dios, de que la fe es importante, de que llegas a tener el sentido profundo de la vida, llegas a encontrar, y cuanto más íntimamente estés unido con Dios, pues puedes llegar, qué sé yo, a las alturas de una Teresa de Jesús cuando decía, muero porque no muero. Y la fe se desarrolla de tal forma que el que viva profundamente la fe siente que es el propio Espíritu Santo el que da testimonio dentro de él, de esa esperanza bendita, de esa esperanza bellísima que dentro de él está haciendo vida, que yo es lo que deseo para todos vosotros. Pues bien, hermanos, el estar aquí esta tarde, el estar en un grupo de la renovación carismática, no es el único sitio donde se puede conseguir esto. No es el único sitio. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchos sitios donde se puede conseguir esto. Pero es una vía rápida. Es una vía profunda. Es una vía fecunda. Es una vía bella. Y sobre todo es un don. Sobre todo es una vocación. El hecho de haber descubierto esto en tu vida, yo te animo a que lo consideres como una gracia especialísima de Dios. Por eso, queridos hermanos, pues estáis muy bien esta tarde. Estáis muy bien aquí sentaditos escuchando. Estáis muy bien aquí esta tarde alabando a Dios y bendiciendo a Dios con estas campanas que ya me suenan de todos los años cuando vengo aquí, pero que alaban a Dios y bendicen a Dios también con vosotros. Pues que este don de Dios, esta gracia de Dios, que es un amor de Dios por ti, no por los hombres, por ti, no quites de esta gracia tu nombre propio. No quites de esta gracia tu nombre, porque es que viene a ti personalmente. Dios te quiere, Dios te ama a ti. Cierra los ojos y di a mí. Porque a lo mejor dices, yo nunca me había creído que Dios me amara a mí, a ti, tal como estás en este momento, te ha traído, así, así, tal como estás, te ama a ti. Si el Espíritu Santo te lo hace creer en el corazón, hoy sales de aquí completamente feliz. Completamente feliz, sencillamente, pues porque el amor derramado en tu corazón te va a hacer completamente feliz. Gloria al Señor.